que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiro. Se damos esa benvida unha semana máis a este a contracorrente, a este espacio, a este tempo de conversa que mantemos cada semana aquí con Ángeles García Portela. Que, por certo, agora imos ter unha pausa, sí. Porque Ángeles vaise de viaxe, o seu regreso pues, retomaremos o programa. Xa saben que poden seguila no seu blog, angelesgarciaportela.com. Ali poden seguila, poden comentar, asentar do seu blog, en fin, participar tamén activamente. Con ese blog sirvenos a nós tamén un pouco de fío conductor deste espacio para comentar a actualidade. Bueno, temos que falar sin dúbida do tema do Tribunal Supremo, ¿no?
Sí.
Desa sentencia que de repente parece que se vai a revisar, algo inédito na,
sí, además,
a sentencia, bueno, que falamos da sentencia sobre os impostos das hipotecas.
Sí, pouco dura a alegría na casa do sí. Pobre, todo o mundo pensando en reclamar e ya pensando en onde se iban a gastar el dinero e 24 horas.
O sea,
según expertos juristas dicen que eso no se puede hacer, que es inamovible. Pero bueno, vemos que al final cuando se necesita se puede hacer todo.
Xa. Díaz Picazo pide tempo coa sentenza dos actos xurídicos documentados das hipotecas, ¿no?
Sí.
Díaz Picazo é o presidente desa sección, ¿no?
Sí, es presidente de la sala tercera. Para el Tribunal Supremo tiene 5 salas: la primera lo civil, la segunda la penal, la tercera contencioso administrativo, la cuarta lo social y la quinta de lo militar. La sala tercera justo es la que se encarga de estas cosas de la banca. No en vano habían puesto a Sastre Papiol en el momento de las preferentes y de los swaps a instancias de Fainet, lo había puesto Gallardón. Entonces es un sitio clave para los intereses de la banca. Luis María Díez Picazo, bueno, ya entró ahí de una manera, de aquella manera, por el quinto turno. Es decir, eso parece que siempre tiene una excusa.
Fue
ahí
el propio, ¿no? Lesmes quien parece que...
Y cuando estaba allí, y resulta que estaba de presidente de esta sala tercera, de lo contencioso, Sieira. Había una ley no escrita que normalmente repetías mandato 2 veces, ¿no? Pero Lesmes, bueno, hombre de FAES, dio cursos allí, y este, el Díaz Picazo, parece que también. No se sabe si es porque era por el perfil conservador de Picazo o por la manía que le tenía el Sieira, pero lo cierto es que movió a Roma con Santiago hasta ponerlo. Es más, el Sieira hizo un escrito diciendo que había, que encontraba índices de desvío de poder, e incluso su caso lo llevaron a la ONU dos asociaciones
judiciales,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, ya entró de aquella manera, ¿no?
O sea, ahora este hombre apela a enorme repercusión económica e social que vai ter esa sentencia, ¿no?
Claro, lo mismo que hicieron con las cláusulas suelo, que al final Europa le dio la razón a los consumidores. Es decir, tú tienes que, una sentencia tiene que ser justa, no tienes que pensar en la repercusión social. Es lo que es y punto, ¿no? Claro. No eres tú el que te encargas de
si
eso.
Si está mal, es decir, si se fixo mal, si pagó que no tenía que pagar, bueno, hay una sentencia ahora que dice, oiga, devolvan los cartos a que nos pagó indebidamente, que os pague que nos ten que pagar. O marxe de que eso, pues, lle coste máis ou menos cartos á banca, vamos.
Claro, alguien censuró eso, dice, no se puede llevar la filosofía de los mercados a un tribunal
de justicia.
Claro.
Bueno, este hombre, Luis María Díez Picazo, o que está ahora mismo no candelero, porque foi o que pediu esa reunión, convocou esa reunión para...
Claro, porque él es presidente de la sala, y la sentencia, según dice, se enteró por la prensa, con lo cual pidió tiempo, ¿no? Y pidió que se reunieran todos. Que voten los en pleno todos los presidentes de la sala o el pleno de la presidencia, pero dicen que eso, ¿cómo va? ¿Qué idea tiene alguien de lo militar o de tal, de algo que realmente sí, claro, los que lo saben son los que han dictado sentencia, que son los de la sala específica para eso?
Exacto, ¿no? Digamos, son os especialistas en esa materia, claro, en cuestión de impostos, ¿no?
Claro.
que o tema que nos ocupa. Bueno, falábamos ou falabas de esa en fin, da repercusión e da polémica que suscitou o nomeamento deste home para
no seu día
como responsable desa sala do Supremo, ¿no? que chegou, como te decías, incluso a que houbera unha asociación judiciais presentaran as súas queixas ou
a la ONU.
Diante da ONU, ¿no? Sí. Que, por tanto, que xa todo isto xa veu precedido de, claro, de algo que non, en principio, non parecía ou non parecía como moi moi ortodoxo, non? O nomeamento deste home.
E agora se sabe tamén que dio clase en CUNEF, que é o Colegio Universitario de Estudios Financieros, que é propiedade da Asociación de la Española de la Banca. Es decir, hai unha relación entre poder judicial, manga cursos de la banca, dan clases, por non hablar ya de parentesco, porque, por exemplo, la jefa de gabinete del ESMES, Ana Murillo Tapia, que é fiscal en servicios especiales, é mujer de Juan Manuel Cendo Doña Méndez de Vigo, suena el apellido, que es el vicepresidente del Banco de Santander. Es decir, que hay unas conexiones xa tremendas, ¿no?
hay moitas conexións que, en fin, chaman cando menos a atención, ¿no? Este hombre que se enterou pola prensa, ¿no? Da resolución que...
Sí, bueno, la Asociación de Jueces para la Democracia pide la dimisión de él, porque además realmente se enteró por la prensa, no estaba enterado de que se iba a dictar sentencia. Es un poco increíble, ¿no?
Como increíble o argumento de que, en fin, da repercusión social e todo isto que vai ter, que tenga esta sentencia, pues para intentar non sei que, porque como ti ben decías, parece que aos xuristas din que eso é imposible, unha sentencia do Tribunal Supremo, unha sentencia é firme.
Claro, a nosotros como ciudadanos de a pie, pues non sabemos moi bien la magnitud de la gravedad. Por ejemplo, yo copié un tuit de Jordi Nieva Fenol, que es catedrático de Derecho en la Universidad de Barcelona, que decía: un tribunal no puede paralizar sentencias una vez dictadas, ni cambiarla desde el mismísimo código de Hammurabi. No encuentro fundamentación jurídica alguna que lo justifique. Nunca había visto algo semejante. Para nosotros las líneas rojas de la justicia tampoco las controlamos muy bien, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero realmente los expertos sí, y entonces están pasmados.
Sí, hay, bueno, en Twitter Joaquín Bosch Grau, que es miembro de Suíces e Suíces para a Democracia, pues publicou un fío no que explica moi detalladamente todas estas cousas, ¿no? Todas estas, digamos, irregularidades en todo este proceso, ¿no?
Sí.
En fin, que cando se coñecía a noticia tal, xa empezaba a ver que fan agora, pero creo que isto deixa moi mal lugar.
Sí, bueno, es que
o Tribunal Supremo, ¿no?
Ponen difícil creer en la independencia de la,
claro,
justicia,
claro.
Lo ponen cada vez más difícil.
Xa a cosa estaba complicada por todas as cuestións relacionadas co tema catalán, co conflito catalán, que bueno, pues había moitas dúbidas en torno a incluso a como se levou a cabo o reparto e como lle correspondeu a Lemes e demais, e claro, agora isto realmente, bueno, pon isto nunha situación un tanto algo, unha institución que en principio, hombre, parecíanos que, bueno, pues Tribunal Supremo, pues é o máis alto tribunal do Estado e demais,
sí, pero también es donde más se juega todo y entonces, claro, todo donde más se negocia. Yo,
claro. Ahora vemos, Ángeles, claro, a importancia de cando se colocan e cando se designan para estos altos tribunales, cando se vayan as designacións por parte, en este caso, era casi un reparto PP-PSOE de cargos, ¿no?
Claro, ahí está el bipartidismo llevado a la justicia también, ¿no?
Claro, claro. En fin, bueno, como no sé si hay apostas cómo acabar todo esto.
No lo sé, yo desde luego tiene difícil arreglo, ¿no?
De todas formas hay dos, ahora pues ya no sé, 2 semanas de plazo para xuntarse, bueno, os que, en fin, manejan a cuestión dos cartos, en que a bolsa baixa ou sube en función de as noticias que chegan, o IBEX, as empresas, sí, de IBEX, en función das noticias que chegan, pois tamén hai en ese caso maniobras para de que sube baixan as accións dos bancos, ¿no?
Pero bueno, pero que lo digan claro, entonces el IBEX sube siempre cuando no tenemos para comer el pueblo, entonces ya, que lo digan directamente, cuanto menos, más hambre pasemos, más sube el IBEX.
Bueno, non sei se hai algunha cuestión máis queres comentar con respecto a esta...
Bueno, unha vez que vi quién era el señor, tamén vi el origen, que es lo que decimos, ¿no? Hay un hilo conductor en donde los puestos clave hay un continuismo desde todas las familias que enlazan, ya no solo en el franquismo, sino en el siglo XIX en la restauración, ¿no? Y este señor, Diez Picazo, no podía ser menos. Su padre fue un jurista famosísimo, su abuelo, su bisabuelo, quiero decir, son sagas, ¿no? Eso por un lado. Igual que su abuela materna, ¿no? Que es hermana de otros juristas. Quiero decir, que se ve que, bueno, la igualdad de oportunidades igual funciona para el juzgado de familia y de jueces que son realmente independientes y que están haciendo trabajo. Pero que a medida que subimos a la cúpula, la igualdad de oportunidades pues se va limitando, como vemos, a juzgar por el origen de las familias que vemos que representan, ¿no?
O sea, que al final
Mariscal hay... de Gante, pero es que se podía hacer un trabajo de todos ellos, ¿no?
Sí. Al final hay un círculo muy, muy, muy reducido de escollidos que son los que...
Es como un teatro, te hacen hueco en platea, pero el palco no lo sueltan, ¿sabes?
Claro. Bueno, falamos de... cambiamos de asunto... Falamos da desigualdade e dos seus efectos. Recolles...
Sí. Bueno, coleccioné los artículos porque dije, bueno, cuando tenga un montón los publico juntos, ¿no? Porque además los artículos son de Antón Costas, nada sospechoso.
Sí, por eso.
Liberal, del Círculo de Empresarios de Barcelona, y ya empieza estas voces, como en el siglo XIX empezaron a ver lo mal que vivían los pobres, y apareció la novela realista y Pardo Bazán denunciándolo, pues parece que hay voces en el seno de la misma élite que se quejan y que dicen que vamos mal, ¿no? Y me encantó porque lo primero que se plantea, el que yo me lo planteé siempre, porque hay un mínimo de salario, del salario interprofesional, y no hay un tope.
Hay
en las pensiones, pero no hay tope para ejecutivos, ¿no? Y eso lo plantea.
Claro, pero tienes que rápidamente, como saltan los resortes cuando se fala de, bueno, hay un acuerdo para subir el salario mínimo, y de repente pues reaccionan todos a unísono y saltan ahí como un resorte. ¿Qué vaya a pasar? Que esto vaya a fundir a economía.
Claro, porque tienen mantras, ¿no? Es decir, si le pagas menos al ejecutivo, la empresa funciona mejor. Esas mentiras, porque no es verdad. Primero, si yo digo esto, nadie me hace caso, pero lo dice este señor, y encima lo justifica.
Artículos de las páginas Salmón, esas que están reservadas para unos cuantos, ¿no?
Esto hablan para ellos, como diciendo, cuidado, vamos mal, pero estos artículos no vienen en las páginas normales.
Claro.
Es a ellos para que se conciencien. Entonces, él tiene sesudos y lo fundamenta, estudios que dicen que no es necesario que los directivos cobren más. Dice, se pregunta, ¿le afectaría la calidad de la gestión y el crecimiento de empresa limitar el salario de los directivos? Dice, la respuesta es no. Digan lo que digan. Entonces, si empezamos por ahí, porque bueno, empieza a hablar de que la desigualdad a partir del año 80 creció de un modo exponencial. Es decir, en Estados Unidos un ejecutivo gana 300 veces más que un trabajador. Dice que además esto los hace pues tener menos empatía, incluso. El vivir con otro mundo ya nos deben de ver como garrapatas, tan separados de la masa, que encima, pues eso, tienen menos empatía del resto. Lo decía Adam Smith.
Na medida en que se amplía a desigualdade, a sociedade e a democracia comenzan a funcionar mal. Intensificarse as patologías sociales, claro, políticas. Dice que aparecen os populismos políticos e autoritarios, non? Que a concentración da renta e da riqueza levan tamén á corrupción dos sentimentos morales dos moi ricos.
Claro.
Como xa sinala o propio Adam Smith, provocando a perda de empatía co resto da sociedade e debilitando tamén a cohesión social.
Claro, eso explican ese. Primero, había que intentar limitar, pero incluso hay un índice que no se cita nunca, que es el índice de Gini, que mira la relación entre los salarios para ver si es justo, lo de los entre los mínimos y los máximos. Eso no se ha vuelto a hablar. No se ha vuelto a hablar. Y si encima, por subir 100 y pico de euros el salario mínimo, te dicen que se va a convertir en la Venezuela de Maduro, ni te cuento si se limitan los directivos. El segundo artículo se titula ¿Por qué los muy ricos progresan y los demás no? Y aquí explica otra vez de nuevo que es culpa de toda esta élite directiva, porque además no producen nada, simplemente es especular, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, pues una de las causas es la acumulación empresarial, que hasta se ríen, utilizan monopsonio los economistas para hablar del monopolio real que estamos padeciendo. Al tener tanto poder, estos señores no se preocupan de los horarios, de los salarios, se preocupan de estas y de que suban las acciones, porque entre otras cosas ellos también cobran en acciones, y les interesa que suban. Por tanto, tampoco mejoran las empresas ni procuran que sean más competitivas, lo único es el capital bursátil.
O descontento social non é só pola crise financiera e económica, sino por unha reacción contra da hexemonía de unhas élites que romperon o contrato social que sostivo a economía social de mercado e o estado social da posguerra. Bueno, e isto toxo como ocurriu nos últimos 20, 30 anos do século pasado, unha onda de populismo político, nacionalista, de este home, ¿no?
Claro, la sociedad es como un cuerpo, ¿no? Y cuando estás mal, pues te van a surgir enfermedades, ¿no? Y aquí están surgiendo patologías sociales. Esa vuelta al fascismo, al menos a la extrema derecha, pues la causa es esta. Y él lo dice, claro. ¿Se preocupan por qué? Pues tienen la culpa esos que se están preocupando, que hagan algo, ¿no?
Y recuerda que hubo crecimiento, pero que ese crecimiento solo beneficia a unos pocos, ¿no?
Claro.
O un porcento dos moi ricos é o colectivo formado por boa parte de altos directivos das grandes corporacións, fondos de inversión, unha nova aristocracia dos cartos do diñeiro que sustituiu a bella aristocracia da terra, pero que sigue con o sentido de que nobleza obliga, non? Unha aristocracia cosmopolita e a pátrida que rompeu o contrato cos que se quedaron atrás, tirados na cuneta, sin emprego, sin ingresos e sin expectativas.
Claro, es que es una paradoja, ¿no? Resurge el auge del nacionalismo cuando la élite es totalmente apátrida.
Claro. Sí, a única patria que ten son os cartos, ¿no?
Claro.
É a única patria que a que rinden pleitesía. Cal é a solución? Logo, se os populistas son o problema, cal é a solución? Pregúntase tamén, ¿no?
Claro, pues era un cuento, claro, ¿no? En un contrato social, porque amenaza y dice que estamos como en los años 20, pero que Theodore Roosevelt con el New Deal logró solucionar esto, es decir, una mayor justicia social.
Claro. Y advierte de ese auge populista como dos Trump e compañía, ¿no? Y da tamén da, digamos, do efecto chamada que se produce en outros países, non? Como está ocorrendo en Brasil, por exemplo, e en outros países de América, non?
Claro, la gente ante el descrédito de la democracia, el su bajo nivel de vida y la corrupción, se echa en brazos de salvadores que al final incluso van de que no forman parte del sistema, pero lo forman, como es Bolsonaro en Brasil y como tal, ¿no?
Aparte que di que a razón de ese apoyo é a rabia que move a unha parte das sociedades contra un sistema que propicia un crecemento económico que beneficiou tan só a un puñado de xente moi rica e, sin embargo, aumentou a desigualdade e a corrupción.
Claro.
Bueno, isto en canto a este asunto
das desigualdades.
Podemos avanzar, si queres, falamos de Alcoa.
Sí, bueno, es que está tremendamente relacionado.
Exactamente, muy, muy tremendamente relacionado.
Una cosa como,
algo que nos toca como muy, muy cerquiña aquí, que vemos ahora mismo estos días, pues bueno, como los trabajadores están ahora.
Y ver las caras de la manifestación de los hombres que se ven en la calle, parecían la nube Chento, ¿no? Porque es gente que llegó a una. Y bueno, es otro de los tópicos, ¿no? Que lo privatizado funcionaba mejor. Lo que se obvia es que el Alcoa llegó a ser una empresa pública.
Exactamente, nadie, sí. Nadie recuerda, efectivamente, a antigua Inespal y cómo estas empresas no sé momento se privatizaron para que fueran rentables, sí, para sí. Que porque eso iba a traer prosperidad.
Claro, porque el Estado gestiona mal, gestionaba mucho mejor la empresa privada, y lo estamos viendo. Pues ¿qué pasó? Se vende, se privatiza, y a partir de ahí hay dos problemas. Uno el precio de la luz, que ya es la cruz de la moneda también, ¿no? Se han privatizado por la liberalización de mercado y nos decían que barata, y resulta que el precio de la luz está estrangulando la economía de las empresas. Ya no solo implica pobreza energética en los domicilios, sino que estrangula la economía por el alto coste.
Claro, pero el precio de la luz también tiene una relación muy grande con esa liberalización, claro, porque las empresas...
Si la iban a abaratar.
Exactamente.
Y no solo nos encareció, sino que estamos pagando todo en la factura, porque nuestra factura también paga el descuento de la energía Alco.
O descuento que se falla a estas empresas.
Todo revierte, claro, de ellos. Y aún encima, claro, como la élite. Por ejemplo, el decreto antitabaco estaba perfectamente hecho para lo que quería. No podía haber tres paredes, todo regulado hasta el mínimo. Ahora, estos dineros que se dan, estas subvenciones, primero, que no te dicen ni cuánto, ni hay transparencia para empezar. Sí. Segundo, parece que recibieron 1.000 millones de dinero. Oye, pues haz un contratito que dice, mire, usted tiene que renovar la planta con el 20% que le doy, lo tiene que
utilizar. Claro, usted, claro, claro. Oye,
tú firmas una hipoteca, yo una vez firmo una hipoteca en el banco y es el hipotecario cuidará la vivienda con celo como si fuera su hijo. Te ponía todo, ¿no? Ya. Pues aquí te hago un contrato. Otra de las cosas, tú si solicitas una subvención por un proyecto y se frustra, tienes que devolver el dinero. Pues, por ejemplo, que devuelvan el dinero.
Más de un autónomo, pues, como consecuencia de la crisis y de los problemas de la crisis, que recibiera subvenciones, tuvo que devolver a veces las subvenciones íntegras, ainda que porque no cumplir el compromiso de, pues, durante no sé cuánto tiempo mantener a un empleado
en nómina y demás, ¿no? Y gente que yo me acuerdo que había una cosa que era ahorro vivienda, que tú ponías en una cartilla un dinero que te desgravaba para comprar vivienda, pero si no la comprabas tenías que pagar. Entonces, aquí hay varias cosas. Una, eso. Es decir, ¿cómo le dan una subvención? Como un cheque en blanco. Segundo, con el dinero que reciben, 100 millones, que creo que, aunque es secreto, se llegó a saber, pues oye, que cierren el carrito y le den 37.000 euros a cada trabajador, que creo que le corresponden ir. Porque es curioso que estos que nos dicen de la cultura de la subvención solo atacan el seguro de desempleo. Esto no les importa.
Sí, creo que se hablaba de 1.000 millones, que eran,
sí,
claro, os cartos que ainda que como ti vendís, estas cosas son secretas, es decir, ni siquiera se ten o público ten acceso a esos datos, que sin embargo son cartos que pagamos a través do recibo da luz, esas subvencións que se llevan a estas empresas, pagamos todos a través do recibo da luz, ¿no?
Y ahora ya dice que cierra hechos consumados, pero es que llevamos años que el gobierno era rehén de ellos, pidiendo más dinero, amenazando con cerrar. Uh-huh, ¿no? Es decir,
Era una especie de chantaje recurrente, cada vez que eso, si no me abaratan más la energía, meu pecho. Entonces, pues andábamos ahí en ese xogo, no, que además... Os ciudadanos en xeral, os consumidores de enerxía que somos todos, pois éramos reféns tamén, de alguna medida destes chantaxes, ¿no?
No, pues solución hai, o que le den el dinero a los trabajadores, cierren el carro. Otra de las cosas es volverla a recomprar por un euro simbólico. ¿Qué problema hai?
Claro. Xa.
¿Qué problema hai? Porque ellos dicen que es el precio de la electricidad. Creo que como no han invertido un duro, está obsoleta la planta y no les compensa. Es que estás mientras puedes sacando el dinero, no invirtiendo nada, y cuando te cansas cierras el carrito.
Pero claro, efectivamente, como te decías, sí, porque tampoco hay un control o una exigencia por parte de la administración que entrega esos cartos, que entrega esas subvenciones. Oiga, usted garantíceme que esto va a ser rentable, y para eso necesita que haya una inversión en tecnología en la planta, para que no se vaya quedando obsoleta y que no me diga usted después, o acabo de cuando ya no me interesa, ahora me voy porque, claro, porque ya no me interesa y la planta está obsoleta, ¿no?
Pero esto es práctica habitual en todas las empresas. Claro. Yo estoy esperando que pidan perdón todos los señores que nos vendieron la moto de que lo privatizado funcionaba mejor y que abarataría los costes. Pero no solo no piden perdón, sino que siguen en la línea, ¿eh?
Sí, es decir,
sigue. Tienen la realidad en contra y tienen la tremenda cara de seguir defendiendo los mismos principios.
En fin, hay manifestaciones, declaraciones políticas, prácticamente todos los partidos políticos ahora, pues,
y ahora se unen todos.
Sí, se unen en defensa de dos puestos de trabajo de Alcoa, pero as consecuencias tamén ou a chegar a esta situación tamén responde moitas veces a que a política non estuvo á altura das circunstancias.
Claro, es que ahora se unen, pero aquí hai responsabilidades de todo isto. Claro. Como le dieron ese dinero sin saber cómo lo utilizaban, por poner un ejemplo, ¿no?
O como En fin, algúns que aínda añoran tanto a José María Aznar e o seu milagro económico, pois como durante a súa etapa pois se foron privatizando, bueno, empresas,
tú pones, regalando. Pones EPI en internet y te vas a la Wikipedia y ves todas las empresas que privatizaron, y el 99% fue en época de Aznar.
Ya, por eso. En fin, que xa nos queda moi poquinho tempo, falemos de Jaime Pérez Renovales, aunque seña así un pouco por enriba.
Sí, bueno, estas son las típicas cosas que a veces te chocan, ¿no? Jaime Pérez Renovales, que estuvo con Rato en el periodo de Aznar, que por cierto, estoy esperando a ver si entra o no entra Rato en la cárcel, que tiene que ser pasado mañana, ¿no? Todo sí. Un símbolo, que el mejor ministro de la democracia acabe en la cárcel. Bueno, pues este señor estuvo con el gobierno Aznar y dio una espantada y se fue al Banco de Santander. Bueno, estuvo hasta que el gobierno Rajoy lo volvió a reclamar.
Vuelve otra vez a administración pública.
Y vuelve a dar una espantada, que al mes volvía a estar en el Banco de Santander. Bueno, esto es normal. Los hay de ida y vuelta a ida. Es decir, salió y volvió al mismo sitio. Y además, otra cosa de la ley. No tuvo que pedir porque volvió al sitio que había estado.
Ya.
Lo cual casi me parece peor todavía que pedirlo si no has estado, ¿no?
Dice, bueno. Sí. Salgo de aquí, vuelvo a administración pública como subsecretario de la presidencia. Luego, pues, cuando eso... vuelvo otra vez a banca privada o...
Sí, pero es que yo lo veo peor, porque si tú estás en el gobierno y vas a un sitio, tienes que pedir permiso. Pero si vienes del sitio del gobierno y vas, no tienes que pedirlo. Vamos, me parece increíble. Uh-huh. Pero lo que más me chocó es que fui a la página web del Banco de Santander y ya, pues así, de frente y por derecho. Uh-huh. En el Banco de Santander desde el 2003. Es decir, obvia, el esa tiempo etapa, que ha estado en el gobierno con Rajoy.
Igual que estuvo también en el gobierno, pues, como claro, miembro do Banco Santander.
Claro,
también.
Es que dices tú, primero, se olvidaron, no lo pusieron porque quedaba feo, decir, se fue y volvió, o realmente siguió trabajando para ellos. Se me ocurren tres preguntas, ¿no?
Sí. En fin, que nos quedamos sin tiempo, Ángeles. Bueno, que como siempre, un placer. Moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por comentar todos estes temas de actualidade. Xa saben que poden seguila no seu blog angelesgarciaportela.com, que, bueno, despois
de un paréntesis, para mí tamén é un placer.
Volveremos a contar aquí con Ángeles. Moitas gracias, Ángeles.
A vosotros.
En fin, que bon viaxe.
Gracias.
E hasta a volta. Gracias.